al cabo de la calle, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada en su receptor. Le saluda Tomás Martín en nombre de todos los que hacemos este programa. Vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios. Elisa Docio, buenos días.
Hola, buenos días.
Félix Martín.
Buenos días.
Buenos días. Santiago Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues hoy lo primero es preguntaros por cómo han ido esas vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tal, Elisa?
Frías y lluviosas.
Pero no has estado aquí en Palencia, que también han sido frías y lluviosas, ¿no?
No, no he estado en Palencia, pero también han sido frías y lluviosas.
¿Feliz?
Sí, pues en Palencia, pues muy bien, sí, con tranquilidad y buenos alimentos, o sea, bueno, resistiendo el clima.
Yo creo que lo de la tranquilidad y buenos alimentos aquí, da igual que llueva, que no llueva, ¿no? Pero en fin, ha sido una pena, sobre todo para los que son amantes de las procesiones, que hemos tenido una Semana Santa, especialmente el jueves, donde aquello era jarrear, no llover.
Claro.
Santiago, ¿a ti cómo te han ido estas...?
Yo bien, yo como no salgo, voy al Pueblo, ahí llovió bastante, pero bueno, nos pilló en el campo y nos mojamos, lógicamente.
Muy bien. Oye, yo creo que hoy, si os parece, viene referencia obligada al 25 de abril, la Revolución de los Claveles. 37 años desde aquel 24 de abril de 1974. Los que peinamos canas tenemos casi muy próximo el recuerdo por las circunstancias que atravesaba también nuestro país, con el franquismo en sus últimos estertores. ¿Qué recuerdas, Elisa, tú que eres la más joven del grupo, qué hacías aquel, o qué pensaste o qué sentiste aquel 25 de abril del 74?
Yo estaba estudiando COU y me acuerdo que ese día pues estaba en Valladolid, no sé por qué razón, yo tenía amigos y estaba por ahí por la Facultad de Filosofía y Letras, y me acuerdo que también mucha gente, muchos de los estudiantes también portaban los claveles, y bueno, se oía que en Portugal pues habían hecho aquella revolución pacífica y los transeúntes salían con claveles y los pinchaban en los fusiles de los guardias, ¿no? De la policía y del ejército. Y entonces, pues siempre es como muy bonito, ¿no? Muy emotivo.
¿Tú, Santiago, qué recuerdos te acerca este 25 pues, de abril?
Yo del 25 de abril, la verdad es que recuerdo, quiero decir, que nos sorprendió un poco dentro del mundo de lo que llamamos la izquierda, pero sí que teníamos unos ciertos antecedentes y unas ciertas esperanzas. Es decir, nosotros habíamos leído ya un poco los libros estos de Espínola, que era un general portugués y tal, y nosotros la asemejábamos un poco a como a Diez Alegría de aquí de España, al general Diez Alegría. Desde luego, pero nunca nos esperábamos desde luego que hubiese un golpe de Estado encima encabezado por los militares. O sea, quiere decir que era, nosotros lo vimos, bueno, hubo mucha gente que viajó a Lisboa, yo no lo hice, pero bueno, hubo mucha gente que viajó a Lisboa y desde luego una gran alegría. Y en cierta manera parecía como que eso indicaba que el camino dentro de la península ibérica iba a ir por ahí.
O sea, ¿pensabais que se podía extrapolar aquí a España lo ocurrido en Portugal?
No por parte del ejército, ¿no? Pero que era algo ya que esto iba quedando como un poco más aislado, es decir, dentro de la Europa democrática, y lógicamente eso ayudaba a ese aislamiento que en teoría pues se estaba produciendo en Europa, vamos, con respecto a...
Feliz, ¿tienes algún recuerdo?
Sí, vamos, no, recuerdos en el sentido de que supongo que estaría haciendo mis actividades normales ese día, pero sí que la impresión ese día y los siguientes fue de una bocanada de aire fresco con relación a cómo estábamos en España. Y realmente, si fue la transición española, fue meritoria. La transición portuguesa es de matrícula de honor, porque realmente ahí, con ese apoyo masivo del ejército a esa revolución, pues no hubo ningún problema de ningún tipo, ¿no? O sea que muy bien, esa bocanada de aire fresco.
Fijaros, y a mí me ocurrió una cosa, en uno de mis viajes a Portugal, aprovechando un puente aquí de la fiesta de la comunidad, coincidió que el 25 de abril caía en domingo y nos piden por... Y yo ni me acordaba del 25 de abril, y una otra vez de repente pues oímos la famosa canción que fue prácticamente el himno revolucionario y nos vino, claro, sí, hoy es 25 de abril. Y se acercaba la gente y nos daba claveles cuando veía que no éramos portugueses. Entonces yo tuve un sentimiento de cómo aquí el día 6 de diciembre, que es el día de la Constitución, es un día festivo más, sin ninguna sensación ni ningún espíritu de cambio que nos haya imbuido, y sin embargo cómo vive el pueblo portugués el 25 de abril. Fue una cosa que me impactó bastante, más allá de coincidir con vosotros en el sentimiento de aquel día del año 1974, cuando yo no estudiaba al COU, que soy un poco mayor que Lisa, pero bueno. Todavía era uno lo suficientemente joven como para atender otro tipo de inquietudes, ¿no?
Sí, pero ese espíritu han sabido incluir en el cine. Yo me acuerdo de una película de María de Madeiros en la que trata el tema de la Revolución de los Claveles de una forma tan extraordinaria que consideras que es el camino por donde debían ir todas las conmemoraciones y rememoraciones de los hechos importantes, ¿no? O sea,
yo creo que teniendo una ciudad como Lisboa, cualquier revolución es posible, ¿no? Si conocéis Lisboa, es una maravilla de ciudad. En fin, bueno, vamos a meternos en harina. Vamos a desear feliz aniversario a los portugueses y feliz aniversario a la democracia, porque duda cabe que este tipo de conmemoraciones engrandecen un tanto el espíritu democrático que debe acompañarnos. Yo os traigo y os voy a proponer a debate un tema que me llamó el otro día poderosamente la atención por el hecho de que vi algunas cosas relevantes y que no dejaron de sorprenderme. Era un reportaje que publicaba el diario El País el pasado 19 de abril, firmado por Joaquín Prieto, que hacía un poco un análisis de la publicación Pulso de España 2010, una encuesta que Metroscopia había hecho para esta publicación sobre 5.000 entrevistas, en la que fundamentalmente aquí el periódico recoge en titulares que dicen: no fiamos de la red y la prensa, pero vemos la televisión. Así en una primera entrada, si fuese eso. ¿Vosotros también os fiáis de la radio y de la prensa, pero veis la televisión? Cualquiera, ¿verdad?
Sí, por supuesto que vemos todo y estamos a todo. Pero es cierto que en la televisión no hay mucho que decir, porque últimamente está perdiendo muchísima calidad en todos los órdenes, y desde que ha desaparecido la CNN Plus, bueno, los informativos y de lo que nos enteramos, pues está como muy, muy sesgado, ¿no? Sobre todo si hay algún acontecimiento nacional, como por ejemplo el partido de fútbol este del Madrid y el Barcelona, donde ya en la televisión desaparecen las noticias, desaparecen los informativos y desaparece todo, porque ya se limita al fútbol. Yo creo que la radio tiene más contenidos y además cuesta menos leerlo, porque el periódico hay que materialmente hacerse con él, cogerlo, leerlo, quiero decir, requiere un mayor esfuerzo la prensa escrita así en general. Sin embargo, la radio, bueno, pues te pones el pinganillo en el oído, puedes ir por la calle, puedes ir haciendo deporte o puedes estar en casa haciendo otras cosas y estás escuchando la radio. Yo creo que además hay una oferta muy amplia en todas las bandas y me parece que la información además puede ser mucho más variada, más variada.
¿Feliz?
Sí, indudablemente. La televisión, que es la que menos credibilidad tiene según la encuesta esta que estabas comentando, pero realmente lo que la gente ve más, aunque la credibilidad mayor sea la de la radio, ahí donde está el problema es en ese machaque de la televisión, porque realmente, aunque todavía lee muy poca gente, oye la radio más personal y ve la televisión, casi todos vemos la televisión, pues donde está el problema es en que con esa falta, con esa desinformación que la televisión trae normalmente, que tiene, según la encuesta, poca credibilidad, pero es la que está poco a poco introduciéndose en el subconsciente y en el consciente de la gente, ¿no? Entonces yo creo que es un problema, mientras la televisión no aumente su credibilidad y por consiguiente todos puedan tener unas ideas más afines, pues yo creo que es un grave problema, claro, es un grave problema. Y la prensa escrita es un 6% de lo que la gente lee la prensa escrita. Entonces, que también tiene menos credibilidad los periódicos que la radio. Tiene más que la televisión, pero menos que la radio. Entonces, claro, es un problema de credibilidad.
Yo voy a empezar con una cita que decía un tal Gilbert Cesbron, que era un escritor francés, que decía que la televisión, dice, nos proporciona temas para pensar, dice, pero después no nos deja tiempo para ello.
O sea, muy interesante.
Entonces, quiero decir, este hombre murió en 1979, quiero decir que la cosa viene de largo, ¿no? Entonces, la televisión tiene una ventaja con respecto a las demás medios de comunicación, que es el que requiere menor esfuerzo. Y yo creo que a medida que requieren esfuerzo, se va haciendo más minoritario. Y tengo aquí un estudio sobre medios de comunicación que dice que los españoles, o sea, por persona y día, dedican 411 minutos a los medios de comunicación, de los cuales 226, o sea, más de 3 horas y pico, los dedican a la televisión. Después seguiría la radio con 107, la lectura de periódicos y eso sería con 15,2 minutos diarios por persona y día, 3,2 las revistas, 1,2 los suplementos, y lo que ha dado ahora el gran salto y tal es Internet, que sería con el 57,2, que es el que realmente los otros casi todos bajan, incluso la televisión, en cuanto a número de minutos que se utilizan, y sin embargo Internet crece, pues por ejemplo del año 2009 al 2010, del 49% al 57%, o sea, casi el 8%.
Sí, hemos de decir que Internet no está contemplado en este estudio, ¿no?, como tal, pero es curioso eso que tú apuntabas sobre el tiempo que se dedica Santiago a ver la televisión, porque comienza Joaquín Prieto aquí en su reportaje y después de trabajar y de dormir, la actividad a la que más tiempo dedica la gente en España es a ver la televisión. Pero sin embargo, yo no sé si hay el que la televisión, normalmente la generalista, es gratuita y los periódicos hay que comprarlo, también tendrán una influencia, separando Internet, que todavía llega a un 20% de la población, verdaderamente el acceso cotidiano, puede influir en que no se recurra a un medio escrito para informarse. ¿O no tiene nada que ver el que haya que pagar un precio por un periódico y no por escuchar un informativo en la televisión a la hora de inclinarse por un medio? ¿Qué opináis?
Yo creo que es una cuestión de esfuerzo. Es decir, cuesta mucho más leer para quien no le gusta que ver la televisión, que la televisión lo da todo comido y servido, da imágenes, da sonido y da información, o sea, da todo. Entonces, ahora lo que yo no veo claro ni sé distinguir, que es una cosa que apunta Santiago, es Internet. Y entonces ahí yo creo que teníamos que establecer una diferente escala por edades. Ahí Internet yo creo que pertenece más al ámbito de los jóvenes, es decir, son en su mayoría los jóvenes los que entran en la prensa y entran en los informativos a través de Internet que la gente a partir de determinada edad. Y sin embargo la televisión ya para gente más mayor, mucho más mayor, es imprescindible, o sea, es un apoyo sobre todo para la gente muy mayor. La televisión es insustituible porque es mucho más fácil que ver, para leer un periódico, para leer un libro. Entonces también ahí yo creo que el estudio está un poco cojo y falta un poco de estudio estadístico en ese sentido.
Bueno, sí, yo creo que sí lo recoges un poco, pero luego andaremos en ese matiz que me parece interesante.
Sí, yo creo que estoy con la idea de que es por comodidad, porque en ese 6% que hablamos de la prensa escrita, ahí están incluidos, según el estudio, están incluidos también los periódicos gratuitos, que hay cantidad de periódicos gratuitos que algunos han tenido que cerrar precisamente porque no han tenido la publicidad necesaria. Y a pesar de leer esa lectura de periódicos gratuitos, el que tiene interés en leer prensa escrita puede ir a las bibliotecas municipales, que están los periódicos pues, gratuitamente. Es decir, que yo creo que es más, se va más a la comodidad, que es muy cómodo el llegar a casa y poner la televisión y tener el entretenimiento allí. No, lo otro significa un esfuerzo, y ese esfuerzo, cada vez estamos menos acostumbrados a hacer esfuerzo. Y los jóvenes, no es cierto que no lean, como no podemos, no está ahí metido el estudio de Internet, pero los jóvenes, creo que muchos jóvenes leen, están al tanto de las noticias gracias a Internet. O sea, que los periódicos digitales son va a ser el gran boom en detrimento de la prensa escrita como tal, del papel a la que estamos acostumbrados desde toda la vida.
¿Qué ocurre, ¿no?, cuando empiezan a ser de pago también?
Claro, eso es otro problema, pues habrá que amoldarse.
Yo creo que fundamentalmente es un problema siempre de esfuerzo. Es decir, la televisión se entiende, creo yo, como divertimento, fundamentalmente. O sea, la radio, por ejemplo, es otra forma, acompaña, por ejemplo, pues qué sé yo, cuando uno viaja, cuando puede hacer otro tipo de actividad a la vez. La televisión normalmente, a no ser que sea lo de comer, lo demás, otra actividad no es posible. Sin embargo, es la más fácil, porque yo me acuerdo veo a las personas mayores y se entretienen con ver pasar cosas. La imagen es lo que mejor llega y lo más fácil. Y lógicamente la prensa escrita, la más difícil de todas, porque requiere comprensión. Y entonces, pero tiene una ventaja la prensa escrita, que se puede volver a releer. Siempre, casi siempre que lees, eres capaz de entender el mensaje. En la radio o en la televisión, como estas cosas no se repiten, a no ser que sean de programas de estos del corazón y tal, que alguna vez, no sé si lo ponen dos veces, pero bueno, quiero decir que a lo mejor las
dos o tres. Tres,
cientos. Claro. Es que hace falta, eso está en sintonía permanente.
Sí. Claro.
Hay un dato aquí curioso, que en el que yo no sé hasta qué punto esta sensación puede ser compartida, en la medida de que aquí el periodista lo refleja como tal, que es: la ciudadanía da fiabilidad a las ondas y a los periódicos, pese a que los ve como órganos políticos. ¿Vosotros también tenéis esa percepción de que las emisoras de radio son órganos políticos y los periódicos?
Por supuesto. Por supuesto, el que se conecta a una emisora sabe lo que va a escuchar con antelación, porque además, y esto procede, es como la editorial de los periódicos. Siempre los periódicos, la línea editorial, pues nunca ha sido lo mismo unos que otros. Entonces, esto viene añadido a que yo creo que antes, hace años, la profesión del periodista siempre era como basada en el lema de informar con veracidad, ¿no? Es decir, relatar los hechos ajustados a la realidad o ser lo más objetivo posible. Sin embargo, ahora lo que se busca es la rapidez, el titular. He oído a un periodista decir: yo no voy a sacrificar un buen titular en honor de la verdad. O sea, es decir, que prefiero un gran titular que venda muchos periódicos, que llame mucho la atención y que la gente me lea, aunque luego la noticia esté camuflada o sea una media verdad disfrazada, ¿no? Y con ello, pues claro, entramos ya en la profesión del periodista, que ahí habría mucho que decir, y en la propiedad de los medios, que habría todavía mucho más que decir, porque ya sabemos que los medios son del obispado, o son de constructores promotores, o son órganos políticos. Desde luego, todos llevan un mensaje. Aquí en el estudio este de, en el reportaje este al que estamos haciendo referencia, de Joaquín Prieto, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que dice que Berlusconi está utilizando los medios para crear un estereotipo de mujer que es la que él ve, ¿no?, que es la mujer objeto. Y entonces, claro, si él es el dueño de todos estos canales de televisión y en ellos la mujer es utilizada tanto publicitariamente como en los programas como un objeto, pues está aprovechando esa gran audiencia que tiene la televisión para crear en la sociedad una forma de ver a las mujeres, ¿no? Entonces tiene muchísimo poder.
Pero habría que olvidar, Elisa, que hay muchas mujeres que se prestan a eso, a ser utilizadas por lucro económico, por interés, porque son una forma de vida, ¿no?
Ya, eso es lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es antes, el huevo o la gallina, uh-huh. ¿no? Claro, las modelos ganan la vida trabajando con su cuerpo de alguna manera, ¿no? Si las mandan a hacer un anuncio publicitario y venden un coche en ropa interior, pues no pueden decir que no, porque ese es su trabajo y la agencia de publicidad las de lo que tiene que haber es pues otro criterio. Pero bueno, a lo que estamos es a que se puede, son instrumentos de poder. De hecho, en las revoluciones y en los levantamientos siempre con lo primero que se hace los revolucionarios es con la radio y con los medios de poder, que es lo que difunde y lo que funciona.
Sí, perdón, Felipe.
No, que en ese planteamiento que tú has hecho, yo creo que sí, que hay una tendencia política clara en cualquier medio, sea radio, televisión o prensa escrita. Es decir, primero porque en las tertulias, tanto en televisión como en radio, se puede ver claramente que según sea la emisora que conectas, pues así hay una mayoría con una tendencia política en detrimento de los que no son, digamos, afines a esa eso, las que intentan ser, digamos, objetivas donde es posible, en la que allá hay una disparidad, pero en otras emisoras todos son de la misma cuerda, digamos. O sea, que es que se ve claramente que hay una tendencia política a apoyar una idea u otra. Clarísimo, en la radio pasa lo mismo y en la prensa escrita no los que de alguna manera escriben en esos medios de comunicación, en la prensa escrita, pues son casi siempre los mismos, si lees El País o si lees El Mundo, son casi siempre los mismos que escriben en El Mundo o si lees El Público, ¿no? O sea que, es decir, que sí, que hay una tendencia política clara y una diferenciación de opciones dentro de todos los medios de comunicación, claro.
Sí, yo la verdad es que en la televisión, partiendo de la base de que los medios de comunicación son un instrumento de poder, como muy bien decía Elisa, y que efectivamente casi siempre en cualquier golpe de Estado y cualquier revolución lo que no se toman es los medios de comunicación, la radio, la televisión. Pero yo la televisión no la veo tan politizada politizada en el sentido de atontamiento general. O sea, eso sí. O sea, pero, por ejemplo, si uno ve los telediarios, o sea, parece que además parece en el caso que, o sea, todos son sucesos, todos son escándalos. Esto es una guerra, yo creo que más bien de audiencia. Entonces, si uno se da cuenta, da igual el telediario que ponga. Ponen la misma noticia de que uno se asomó a una ventana en Londres y que casi se cae y le agarra un policía por el pie. O sea, pues yo no sé si esas son noticias internacionales, ¿no? O sea, si eso contribuye mucho a la información.
No, pero las tertulias, mira las tertulias de todas las emisoras de televisión, sí. Cómo sí que hay esas tendencias, las tertulias.
¿Dónde veo más? Por ejemplo, en los periódicos, cosa por ejemplo, que nos da más fiabilidad.
Quizás es por lo que decía Elisa, que es un titular que llama la atención y la gente se fija en lo que llama la atención, ¿no? O quizás en un tipo de periodismo sensacionalista que le gusta encontrar al lector, aparte, o al oyente de la radio.
Aparte de la fiabilidad que tiene el periódico, en cierto sentido, quiero decir. Yo ahora, por ejemplo, he dado un dato de la muerte de un escritor francés y tal, y he dicho 1979. Pero yo si eso lo escribo, lógicamente voy a un sitio donde leo, a un libro donde leo que fehacientemente ese hombre murió en 1979. Y lo que se escribe, normalmente se escribe consultando. O sea, es decir, nosotros estamos hablando aquí y yo estoy segurísimo que ahora, cuando nos oigamos por ahí, habremos metido la pata normal en algunos datos y en algunas cosas. Sin embargo, claro, si lo hubiésemos escrito, seguramente.
Eso es lógico porque claro, improvisas de mucha manera y cosas que se te van. Ahí estabais hablando de una cosa que es la objetividad. En periodismo siempre ha habido dos máximas, que es una es informar y otra opinar. Pero sin embargo, creo que ha sido John Carlin, un periodista británico, estaba aquí en Suecia mucho tiempo, el que dice que el periodista no tiene por qué ser objetivo, que lo que tiene que ser es honesto. Y hay una diferenciación clara, creo, entre la honestidad y la objetividad. Y más en un país como España, donde, que yo recuerde, casi ningún periódico titula en su cabecera que es un órgano independiente o un órgano de ideología socialista o de ideología conservadora. Entonces, bueno, pues todo el mundo da por hecho, en mi época de juventud, que el ABC, dentro de un orden, era un periódico del tinte monárquico, que el País, desde su aparición para aquí, era un órgano socialista, y cuando titulaba su cabecera independiente, y sin embargo ningún otro periódico más afín a otras tendencias políticas lo pone en su cabecera, ni en ninguna emisora de radio se reconoce como tal. Luego es una percepción que tiene el oyente, en función de lo que él piense, de lo que está escuchando, y normalmente cada uno se refugia en lo que quiere escuchar. O sea, lo que vayas a hacer un análisis riguroso, es difícil que te recorras toda la cadena de dial o tengas los 7 u 8 periódicos de tu interés encima de la mesa, ¿no? Lo aquí es difícil, porque para lo que uno es blanco o para otro es negro a la hora de escucharlo. Y en cuanto a lo que decíais sobre la captura de los medios en tiempos de revueltas o en tiempos de golpes de Estado, es un lógico, porque si la prensa y la radio respondieran verdaderamente a un sentido de independencia, lo lógico es que transmitieran con esa objetividad de la que hablabais lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, el carácter subjetivo se le supone al que ha dado ese golpe y se adueña de los medios y de las voces y le oculta la información a la ciudadanía. Pero vamos a avanzar un poco más en este tema, porque a mí una cosa que tú has sacado ahora, Santiago, y que aquí Joaquín Prieto elude a ella, es una teoría de Marshall McLuhan: los medios masajean el cerebro en el sentido de adormecerlo. ¿Creéis que esto es cierto? ¿Hasta qué punto responde a una realidad? ¿Son meros forjadores de opiniones luego en sus oyentes o en sus lectores?
Se refiere, yo creo, más bien a la televisión, ¿no? Lo del masajeo de cerebro, masajeado de cerebros. Sí, desde luego, porque la televisión, en muchas casas, entre otras en la mía, se tiene de música de fondo. O sea, siempre está puesta la televisión, siempre hay alguien que entra en casa y ¡plop!, pone la televisión, y luego pues se va a su habitación o se va a la cocina o desaparece. Y entonces hay ahí como una musiquilla de fondo que, sin querer, pues yo creo que está calando en el subconsciente lo que está diciendo, ¿no? O no sé, incluso para echarse un poco la cabezadilla de después de comer en el sofá, está puesta la tele. O sea, la tele es como un miembro más de la familia, y yo creo que es cierto que masajea el cerebro, pues porque impide, amortigua otros ruidos más disonantes, o los ruidos del tráfico, los ruidos de la vecindad, o los ruidos. Y entonces, pues bueno, es un masajeador de cerebro en ese sentido. Y luego en el sentido, claro, pues de lo que estábamos diciendo, depende del canal que se conecte, pasa como en las radios y como en la televisión, pues ya se sabe lo que se va a oír, lo que se va a escuchar y qué tendencia tiene y cómo va a ser, ¿no?
Decía, me estoy acordando ahora, que decía un neurólogo en un congreso de estos internacional, parece ser que era un torero mundial el hombre, y decía que nosotros estamos acostumbrados en la vida normal pues a hacer ejercicio físico y tal para mejorar el cuerpo, nuestro organismo y tal. Pero que, no, que de la misma manera decía que teníamos que hacer igual con el cerebro. Y lo que él recomendaba, desde luego, no era ver la televisión, lo que recomendaba era leer. O sea, leer requiere siempre un esfuerzo intelectual. La televisión no. La televisión, quiero decir, nos lo da todo mascado. Es decir, no tenemos más que ponernos allí, verlo, y ya, y quiero decir, y decir que sí o que no con la cabeza, pero no hay más. Sin embargo, la lectura no, la lectura requiere esfuerzo, yo creo.
Claro, qué curioso que estamos hablando de esto, de la televisión, que en la opinión pública del 2010, en esa encuesta de Metroscopia y del Estudio General de Medios, la televisión suspende, igual que la radio y la prensa escrita y los periódicos aprueban, la opinión de los ciudadanos es suspenso a la televisión. Bueno, pues a pesar de ese suspenso, resulta que es lo que más está viendo. Y pasa con muchos programas lo que ocurre con los documentales de la 2, que todo el mundo ve documentales, pero los que llevan el gato al agua son esos programas del corazón, en cierto modo amarillistas, que lo que hacen los grandes realities y los partidos de fútbol. O sea, que eso es la base de la televisión y donde va la mayoría de todos los televidentes, ¿no? Y donde vamos la mayoría de todos los televidentes. Entonces, claro, resulta un poco deprimente que aquello que más se ve y que se emplean muchas horas, por lo que decía Santiago, viendo la televisión, pues resulta que día tras día, si eso se produce, pues indudablemente hay esa especie de lavado de cerebro, que es lo que comentabas antes, claro.
Simultáneamente al aprovechamiento de determinados momentos para ganar dinero con la publicidad, que es muy importante, claro, la publicidad de tal coche o de tal bien de consumo, que justo en el momento en que la película está más emocionante, ¡plaf!, dice, volvemos en 3 minutos, y dice, y algo ha cambiado en no sé dónde. Y claro, o como poner los higadillos a la hora de comer, ¿no? A la hora de comer es cuando nos sirven en bandeja todas las escenas sangrientas y demás. No sé, yo creo que está todo súper encajado y súper estudiado. De todas formas, también hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Porque oír es un acto involuntario y escuchar es un acto voluntario. Yo creo que de las miles de horas al mes que está puesta la tele en una vivienda, escuchar lo que se dice escuchar es muy poco tiempo, vamos.
Pero a la hora de filtrar la información o dar esa información de calidad, que estoy haciendo la referencia, se me viene a la memoria el caso de Wikileaks. Esa información que ha existido, que hay vendida o facilitada a través del soldado americano a cierto señor ahí en los medios de comunicación, que no todos los medios de comunicación la han tratado igual. 5 periódicos europeos con solvencia, entre los que se encontraba El Español y El País, sí han hecho un ejercicio, creo, de periodismo a la hora de dar credibilidad a esa información y hacerla llegar al lector de una manera sosegada, o sea, separar el grano de la paja, ver lo que era verdaderamente importante de todo lo accesorio que habíais ahí. Sin embargo, sí parece ser que hay una tendencia, incluso ya en el mundo digital, en la red, en Internet, se está viendo de que prima lo espectacular. Yo muchas veces pienso que hasta lo chabacano. Cualquier noticia que ponga a caer de un burro a alguien, que tenga más o menos trascendencia o que no tenga ninguna en cualquier caso, es lo que inmediatamente circula y lo que inmediatamente está en boca de todo el mundo. Eso es una variante, hay menos seriedad a la hora de guardar la información. La competencia salvaje que hay entre los medios ha llevado a que sea exclusivamente la cuenta de resultados la que impere y no el ejercicio de hacer un buen periodismo.
Yo de todas maneras creo que una de las cosas que debíamos de preguntarnos es si los medios de comunicación cumplen con su misión. Primero, que es efectivamente la de informar. O es, como decía Elisa, funcionan como una empresa, es decir, que está con la audiencia y a medida que tiene más audiencia vende más, pone más anuncios y tal. Y otra misión, creo yo, de los medios de comunicación es la de la libertad de expresión. Que cómo se da, en cierta manera, la libertad de expresión se da a través de representantes, digamos, del pueblo, de la gente, ¿no? Que serían, pues, a través de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones, de todas esas cosas que tienen, digamos, voz dentro de los medios de comunicación. Y que ahí vendría también otra cuestión que sería añadida de si realmente esos nos representan y realmente están representando al pueblo. O sea, es decir, porque hay una cosa bien clara, que el único acceso directo hasta ahora que se tiene es en realidad o desde medios minoritarios o en este caso ahora ya el medio moderno que es Internet. Lo demás, quiero decir, están cada uno, digamos, con un cierto poder, o sea, al lado de unos determinados planteamientos políticos, sobre todo en lo que es la prensa escrita, pero yo lo que me planteo más es si eso es representativo, si representa al país. Yo decir, por ejemplo, que casi todo es sensacionalismo, chabacano en la televisión y tal, es representativo de los españoles. Quiero decir, eso es lo que nos gusta, bueno, lo que nos gusta parece ser que sí. Pero quiero decir que si nos representa realmente, somos calcaos a esa gente que aparece y desaparece en la televisión.
Has dicho una cosa muy interesante, una referencia que no habíamos dicho todavía, que era la libertad de expresión, yo creo, ¿no? Y por supuesto que al margen de que son empresas que buscan un balance de beneficios a final de año, como dice Tomás, y al margen de que el periodista va muy rápido, está muy machacado, no se puede hacer periodismo de investigación porque se le exigen en unas pocas horas, tiene que salir la noticia de inmediato, y el que antes saque la noticia pues más vende y más publicidad tiene y más engancha, ¿no? Pero es cierto que al final son un instrumento de la libertad de expresión, y yo en eso desde luego hay que valorarlo en su justo punto.
Sí, pero no se puede invocar la libertad de expresión para justificar el todo vale, pienso yo, ¿no?
No.
Hay un código ético que habrá que respetar.
Por supuesto que sí, pero bueno, ya de paso no podemos tirarlo por tierra todo, porque es lo que hay, pues quiero decir, esto es lo que hay, lo que tenemos para la libertad de expresión es esto. Bueno, tenemos internet, pero ya digo que eso todavía tiene un alcance reducido a determinadas edades y no llega a todos los públicos ni a toda condición. Pero vamos, la libertad de expresión no quiere decir que justifique el todo vale, pero sí que hay que valorarlo. Y en cuanto a que la tele no nos gusta pero la vemos, parece ser que no nos... es verdad, o sea, no es que nos guste, es que no nos gusta. O sea, no nos gustan los programas que dan, pero es lo que hay.
Claro. Claro, yo creo que donde se ve más claramente que las empresas van a cuenta de resultados es en la televisión. Es decir, series o programas que han lanzado a bombo y platillo, si no alcanzan los niveles que están previstos, la quitan el día siguiente. O sea que no hay. Mientras que otros programas, que en general da la impresión de que están hechos con muy poca calidad, de que son bastante chabacanos, que no creo que sea lo que los espectadores queremos, pero que realmente cualquier espectador que ha habido triunfos en series de televisión, que si tienen calidad al espectador no es bobo y le gusta la calidad. Lo que ocurre es que si le dan las empresas otro tipo de programas en los que sí que tienen audiencia por lo escabroso del asunto, por cómo se insultan o cómo no se insultan, pues realmente se mantienen, porque como bien da publicidad, y la cuenta de resultados la que prima, no por la calidad del producto.
Sí, pero fijaros lo que dice aquí el Prieto en cuanto al tema de la libertad de expresión. Dice, la crisis tiene que ver con las prácticas periodísticas, lo textualmente. Son demasiados años de vulneración de los más elementales principios éticos por parte de los que apelan después a la libertad de expresión para justificar los excesos. Cuando el periodista Iñaki Gabilondo recuerda que la revista Interview publicó unas fotos de Marta Chavarri en las que se levantaba la falda, así lo describe, dice, aquello no me pareció bien, pero pensé, en fin, es la vida, es lo que decía Elisa. El empresario ha decidido que tiene que vender más de 1 millón de ejemplares. Lo que de verdad me sorprendió fue que la redacción saliera a defender aquello en nombre de la libertad de expresión.
Ahí está, el todo vale, ¿no?
Tiene que tener ciertos límites.
Es que sobrepasarles. En este sentido, mira, viene al pelo una cita que traía aquí de Rosa de Luxemburgo, ¿no? O sea, este señor que reclamaba libertad de expresión y tal, casi siempre estamos hablando de la libertad de expresión nuestra. Decía, me gusta mucho la cita esta de Rosa de Luxemburgo, dice que la libertad de opinión es siempre la libertad de aquel que no piensa como nosotros, es la libertad del otro. O sea, se siente como, ella por lo menos lo siente como una obligación, como un deber. No, aquí, o sea, aquí siempre es un derecho, y siempre derechos, y cuando nos dicen derechos les aplicamos enseguida. Pero yo creo que la libertad de opinión fundamentalmente es la libertad, efectivamente, la libertad del otro, y sobre todo de darle acceso a esa libertad, a esa posibilidad de opinar. Que eso es lo que está en cuestión, si los medios de comunicación dan acceso a la gente a opinar. O sea, realmente son representativos de la opinión general de la gente. Y al final decimos, sí, efectivamente, los programas de televisión los ve mucha gente, les gusta. Pero realmente es eso lo que opinan. A lo mejor lo ven por lo que hablábamos antes, porque es una diversión, porque es lo más fácil, tal, pero no sabemos si en realidad representados
allí. Ese derecho a opinar que tú dices, no sé si coincidiréis conmigo, se da en Internet, en la red. Y ahí ya los medios ponen a disposición de los lectores el que opinen sobre lo que están leyendo. Y muchos de ellos han cerrado esos canales o hay una cierta forma de censura porque escondidos tras el anonimato que da Internet, esa libertad de expresión sobrepasa en muchos casos los límites, vamos a llamarles más o menos tolerables. No sé hasta qué punto, esto es un debate profundo de la libertad de expresión que está ahí, pero yo sí soy de los que opina que unas normas de funcionamiento dentro de cualquier medio de comunicación, unas líneas rojas que no se debe saltar y no pensar siempre en la cuenta de resultados, porque decía Irene Lozano, una periodista, el otro día en un artículo donde el morbo es lo que prima ahora, que antes el periodista llegaba a la redacción y se ponía a escribir o a preparar su programa sin ocuparse de la cuenta de resultados porque sabía que el dinero se ganaba en otro sitio o llegaba de otra manera. Sin embargo, ahora parece ser que es primordial el tema de la cuenta de resultados, como señalabas, Félix, en televisión, programa que decae su audiencia, automáticamente se retira de la parrilla y aquí paz y después gloria. Pero en fin. Sí, querías decir algo más, Elisa.
Bueno, yo solamente, sí, apuntar que luego hay otra diferencia también en la calidad, que es de los canales libres a los canales de pago, ¿no? Entonces, claro, los canales de pago tienen que ganarse su propia audiencia que paga y que es más exigente que los canales gratuitos. Los canales libres, pues bueno, lo que pongan es lo que hay que ver. Sin embargo, por ejemplo, estaba yo pensando, pues hay cadenas libres que dan unos documentales de muerte mortal, es decir, que vamos, que hay ratos que si te quieres morir, pues te puedes poner un canal de esos. Pero sin embargo, pues luego hay otros canales de pago, de Canal Historia, Discovery, que por su calidad, claro, pues son otra cosa. O sea, quiero decir, en la televisión hay mucho que decir. Sobre todo también en ese sentido, si a mí me gusta el Canal Historia o el Canal Discovery, sin querer ánimo de hacer publicidad, ¿no? Pero quiero decir que ofrecen una calidad inmejorable donde se pueden aprender muchísimas cosas y donde está lo último de lo último en investigación, son ejemplos. Pero claro, ahí ya hay que pagar. Entonces, como hay que pagar, tienen que ofrecer calidad, porque es la oferta y la demanda. Si son malos, yo no los pago.
Claro, es que sobre esto de la cuenta de resultados es un caso claro, lo tenemos o lo tuvimos, lo hemos tenido en el cierre de CNN Plus. El CNN Plus, cuando era de pago, pues resulta, claro, que se mantenía porque independientemente de si uno estaba de acuerdo o en desacuerdo con las ideas que sobre todo los informativos de Iñaki Gabilondo explicaba, pero en el momento en el que pasa a una cadena privada donde lo que prima es cuenta de resultados, dijeron, es deficitario CNN Plus y la cierran, sin más. O sea, que no se andan ahí con paños calientes, ¿no? Y decir, pues vamos a mantener la calidad de nuestra programación. Pues no, les importa muy poco. O sea que sí, yo creo que eso está claro.
En fin, vamos a dar un salto cualitativo dentro de este espacio de Al Cabo de la Calle, en Radio Colores, de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Y vamos a continuar con nuestros contertulios, con Elisa Docio, con Santiago Ibáñez y con Félix Martín, para dentro de esa encuesta, de ese estudio que publicaba El País el día 19 de este mes, hay un apartado que se llama La opinión pública española en 2010, donde vienen unos datos muy interesantes. En concreto, la pregunta que se hace a los encuestados, que deben valorar su respuesta entre 0 y 10, o sea, ponerle nota, es la siguiente. ¿En qué medida le inspiran confianza? Es decir, la sensación de poder confiar en ellos, las siguientes instituciones o grupos sociales. Aquí vienen una serie de opciones y grupos sociales que están valorados y hay datos sorprendentes. No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí sí me ha sorprendido. Por ejemplo, la nota más alta en un país como el nuestro, donde las inversiones en I+D y I+I están cuestionadas, donde aquello del invento en otros tan famoso del franquismo parece ser que lo veamos en los genes, sorprende que los científicos alcancen un 7,5 de puntuación en una escala de 0 a 10. Se sacan un notable y encabezan esta lista de valoraciones. Con otra particularidad, que los espectros, los ámbitos de edades en los que está hecha la pregunta, entre 18 a 34 años lo valoran con 7,2, entre 15 a 54 años lo valoran con un 7,5, y entre 55 años y más lo valoran con un 7,9, saliendo una media de un 7,5. Sorprende que todos los ámbitos sociales, todas estas edades, coincidan en un asunto en el que raramente, yo creo que si hubiésemos abierto un periódico otro día, nadie se lo hubiese preguntado por si los científicos o la ciencia en sí gozasen de esa confianza y de ese respeto por parte de la población española, que no hay ninguna discrepancia dentro de los distintos abanicos de edad. ¿Qué opináis?
Pues me parece maravilloso. Me parece estupendo y además me
eso no se traduce en las urnas, ¿no?
Es una grata sorpresa. No, porque los científicos no se presentan a las elecciones, afortunadamente.
No, me refiero no que elijan a los científicos, sino que partidos políticos que apoyen la investigación y doten de presupuestos a estas tareas deberían tener a la hora de elegir los ciudadanos, ¿no? Pero parece ahí un contrasentido.
Yo desde luego creo que siempre se asocia los avances tecnológicos al desarrollo. Entonces, quiero decir, el salto que ha dado España en cuanto a desarrollo desde el inicio de la democracia hasta ahora ha sido sorprendente. Y entonces, todo eso se ha asociado a mejoras de tipo tecnológico. Y esas mejoras de tipo tecnológico, lógicamente, se relacionan con lo científico. O sea, yo creo que fundamentalmente...
Pero más a los científicos de fuera que de dentro, ¿no? Porque el que inventa en ellos sigue presente.
Sí, pero aparte eso, quiero decir, el científico nunca ha caído mal. Quiero decir, el inventor, que es una parte de la ciencia, iba a decir casi pseudociencia, pero bueno, que es la aplicación de la tecnológica de la ciencia. O sea, efectivamente, de eso... yo creo que más que nada estas ideas las tenían los intelectuales y no las tenía el pueblo, porque lógicamente el pueblo en aquel momento, eso de que inventen ellos, que creo que es de Unamuno, pero bueno, lógicamente el nivel cultural que existía entonces y las posibilidades que daban a la gente de opinión eran totalmente distintas a las de ahora. Yo me imagino que la concepción que se tiene de ahora, alguien tiene en la familia a alguien que ha estudiado, alguien que tiene carrera, alguien que le ha gustado o le gusta la ciencia. Quiero decir que eso está muy asociado, yo fundamentalmente pienso que está muy asociado, que asocian desarrollo
Y otra cosa también que es el desinterés. Yo creo que siempre se considera que el científico es una persona materialmente desinteresada, ¿no? Mientras que en el resto de las escalas que dice aquí, si dice que aprueban los científicos y la universidad, pero suspenden el gobierno del Estado, la Iglesia Católica, dice ya en la cola de lo peor, de los suspensos están los políticos, la banca y los sindicatos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos demás de alguna manera mueven recursos materiales y tienen capacidad de decisión sobre el asunto crematístico. Sin embargo, los científicos no tienen un interés en ese sentido para ellos porque prevalece en su interés la ciencia, es decir, se tiene por lo menos esa idea de que están trabajando por el bien de la humanidad, sí, nadie que quiera hacerse rico se va a meter científico,
pero
está muy claro.
Es una cosa que a mí me parece una contradicción, si opináis vosotros. Igual que encabezan los científicos las escalas de valoración, en el otro extremo están las multinacionales con un 3,4. Sin embargo, las multinacionales son precisamente quienes más invierten en teoría en investigación, por la cuenta que les tienen.
Hombre, porque les revierten beneficios.
No, pero les revierten beneficios. Claro. Pero bueno, el beneficio para el resto es indirecto, que duda cabe, de que las tecnologías, los productos que crean multinacionales, le viene bien a la humanidad en general.
Sí, por ejemplo, el tratamiento de la vacuna del SIDA, que son los laboratorios químicos y farmacéuticos los que invierten en la investigación, pero luego resulta que no pueden llegar a África porque son tan caros que no pueden llegar. Entonces ahí existe una perversión del sistema.
Bueno, pero llegan mientras los están produciendo, ¿no?
Pero fíjate, yo me acuerdo antaño cuando era yo joven.
Y claro, todavía lo
cuando
eres.
Ponía, cuando ponía, veíamos allí eso, en las sociedades anónimas, en las empresas, poníamos y decíamos que la SA significaba sociedad sin alma. Pues un poco es lo que se piensa de las multinacionales. Es decir, no tienen corazón, no tienen principios. Ellos van donde más ganan. Es decir, les da igual deslocalizarse que no deslocalizarse. Y esa idea yo creo que, que es la que se transmite, que efectivamente las multinacionales, lo peor que puede hacer en cualquier sitio es que te olviden. Entonces, si te olvidan las multinacionales y no invierten en el país donde estás, pues la cosa va mal. Quiero decir, porque además, efectivamente, son las que poseen los medios. Pero yo creo que hay esa idea generalizada de que no tienen corazón. Al contrario de lo que decía Elisa de los científicos, ¿no? De que efectivamente son altruistas. Estos de altruistas no tienen nada.
O sea, a mí me parece que lo más valorado sean los científicos, me parece fenómeno. Pero dentro de esa macroencuesta, de esas 28 instituciones o grupos sociales, podríamos mirarlo de esas 28 instituciones, hay 19 que aprueban y suspenden 9. O sea, que la opinión pública española en el 2010 resulta que hay más, la mayoría aprueban esas instituciones, que se han recogido realmente todos los estamentos nacionales. Y después es curioso, porque hay tres grupos, o piden la opinión a tres grupos de edades. Uno es de 15 a 34 años. Otro,
15 a 54.
Eso, 18 a
34.
18 a 34, otro de 15 a 54 y otro de 55 y más años. En cada uno tiene su opinión al respecto. Pero qué es curioso, 18 a 34 años, porque ahora, claro, se considera joven hasta los 35 años. Hasta los 35 se considera uno joven, por eso es el primer grupo. Y no hace tantos días un alto dirigente de la COE dijo que se debía ampliar el periodo de prácticas hasta los 34 años o 35, como son jóvenes. Resulta que a los 50 años...
La misma proporción que se quería ampliar la de jubilación.
Claro, no, pero es que...
Y la esperanza de vida.
Claro, es que a partir de los 50 años ya a uno le cuesta bastante, por cuestión de edad, conseguir un empleo. Y el BBVA, a los 52 años, quiere prejubilar. Y las cajas de ahorros, a los 55 años, están planteando las jubilaciones del personal excedente con estas nuevas regulaciones de cajas de ahorros. Es decir, da la impresión de que algo está fallando en esta sociedad cuando a los 35 eres un joven y a los 50 ya no te quieren en ningún sitio. Y donde está prejubilando a los 52 alguna multinacional, ¿no? Es decir, yo creo que debiéramos cambiar de alguna manera, no sé cómo, pero habría que cambiar esta idea que tenemos, porque una sociedad en la que se dan estos planteamientos, me parece a mí que la sociedad no va por buen camino, ¿no? Y después de los 28 grupos sociales, solo cinco de ellos están por encima. La opinión de los es menor el grupo de 15 a 34 años que la opinión de los mayores de 55 más. Solamente hay cinco de ellas. ¿Qué es curioso? Claro, que nos daría más, y solamente termino con esto. Decir cuáles son esas cinco de las 28 en las que la confianza de los mayores de 55 años es menor que la de 18 a 34. Es la justicia, dentro de la justicia, los tribunales de justicia, los jueces y los fiscales. O sea, que prácticamente es la justicia. En eso, la confianza de los mayores es menor, en esas tres, los políticos y los sindicatos. Esas cinco, de las 28, ¿eh? O sea, que sería cuestión de analizar, y si nos da tiempo, pues podemos analizar por qué se da esa cosa tan curiosa, ¿no?
Hablando de sindicatos, y os pido brevedad en la respuesta, porque se nos está acabando el tiempo. ¿No sorprende a vosotros que los sindicatos ocupen el antepenúltimo lugar con una evaluación de 3,3 entre los ciudadanos? Además, es la gente de más de 55 años la que peor los valora. Los de 18 a 34 dan un 4,1, no llegan aprobados en ninguno de los casos, un 3,5 los de 35 a 54 y 3,3 los que peor lo valoran son gente de... ¿A qué se es debido? La mala prensa de los sindicatos, que están denostados por casi todo el mundo, porque yo considero que son una institución imprescindible en la negociación, ¿no? O no saben explicar o vender un poco su función dentro de lo que es la negociación colectiva y el futuro, o qué es lo que está ocurriendo para que la sociedad desconfíe de unas instituciones consideradas hasta hace poco fundamentales en las relaciones obrero-empresario.
Yo
pienso que los sindicatos, Quiero decir, no es que ni están ni bien ni mal valorados. Yo pienso que los que están mal valorados son los sindicalistas. Venimos de una época en que el sindicalista era la persona que estaba en el puesto de trabajo codo con codo, que conocía los problemas de todos, que se sacrificaba, que no tenía... O sea, quiero decir que en última instancia hasta podía ir a la cárcel por eso, por organizar, por tal. Y hemos pasado a unos sindicatos en los que, bien por lo que sea, por subvenciones o por lo que sea, se ha ido cada vez escogiendo a gente, se ha discriminado muy poco la gente que se escogía para representar a los trabajadores. Es decir, los sindicatos han pasado de ser, de tener a gente, a la mejor gente, a la más preparada, a la que tenía más ilusión, a la más altruista y tal, a tener a gente que, en definitiva, que es la percepción que tienen los trabajadores, no sé si es real, pero creo que sí que se acerca, en el sentido de que son gente que no va a buscar allí más que prebendas y tal, que eso, que va a ver si se libera o no sé qué, o sea, que tiene muy poca relación con el puesto de trabajo y cada vez la gente los ve más lejanos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago, que una cosa es la política y el sindicalismo, que es de lo que podemos hablar, y otra cosa son los políticos y los sindicalistas, que son los que se han ganado a pulso el suspenso. Pero se le ganan las personas, es decir, la representación de esas instituciones o de esos instrumentos de la democracia, que son los sindicatos y los partidos políticos, están desprestigiados por sus cabezas visibles, por los que lo representan y por un exceso de intereses personales y de conchaveo, que es lo que está deteriorando totalmente el instrumental democrático.
Feliz.
Claro.
En breve, si es posible.
Sí, aparte de la baja afiliación que existe en España sobre a los sindicatos, que en buena teoría casi debiera ser mayoritaria la afiliación a un sindicato, porque en origen es la defensa de los trabajadores y todos somos o hemos sido trabajadores. Entonces, resulta que la realidad no es esa. La afiliación es bajísima. Y posiblemente me da la impresión de que los sindicatos, la función que esperan los trabajadores de ellos, no están cumpliendo esas expectativas. Se han convertido en muchos casos en unos funcionarios del sindicalismo. Es decir, que año tras año vemos las mismas caras, no se renuevan normalmente las cúpulas, sino que aguantan y aguantan mucho tiempo y se convierten en funcionarios. Y después, claro, ¿por qué tienen tan poca valoración? Pues eso, porque las expectativas que se crean, la nota es más baja precisamente de los mayores de 55 años. Es decir, porque posiblemente lo que tiene la edad es que uno puede tirar de experiencia y de memoria y entonces comparar con la idea de cuando se pasó de jugadores de empresa a sindicatos de clase, pues resulta que ahí veías a gente que sí que se daba totalmente a los trabajadores, y ahora da la impresión de que miran más por su propio beneficio más que en conjunto. Hablando en general, ¿no? Porque después hay sindicalistas, aparte de que los sindicatos son unos pilares del Estado de Derecho.
Se nos agota el tiempo y ahora sí que os pido 20 segundos a cada uno. Medalla de bronce en esta calificación, la policía. Nos da en su día ocupar ahora el tercer lugar con un 6,8 de nota de aprobación por todos los españoles. ¿Qué opinión nos merece esta valoración de la policía? 20 segundos, que se nos agota el tiempo.
De la policía yo creo que tenemos muy poca información. Tenemos más bien las películas americanas que nos meten por los ojos todo el tiempo las actuaciones policíacas, ¿no? Entonces yo creo que la policía tiene un papel muy difícil. La seguridad ciudadana es un papel dificilísimo para desempeñar.
La lucha antiterrorista quizá.
Y la lucha antiterrorista yo creo que ha prestigiado mucho últimamente a la policía por sus logros.
Yo creo que aquí está pasando al contrario, o sea, es decir, los sindicalistas fueron perdiendo prestigio y la policía le fue ganando. A la policía se la veía como antes como un enemigo, como un represor y tal, y ahora se ve se ven personas normales que son como tú y como yo y que defienden la democracia. Quiero decir, en ese sentido han ido ganando prestigio, al contrario de lo que ha pasado en los otros, que venían de gente de muchas cualidades a gente de menos cualidades, y aquí ha pasado al contrario, yo creo.
Sí, la policía, yo creo que ahí está, engloba la Policía Nacional y la Policía Local. Entonces, todas estas...
la Guardia Civil
es que la valoran aparte, y la valoran, curiosamente, por debajo de la policía en general, ¿no? O sea, que yo creo que esas policías de barrio, de cerca del ciudadano, de que intentan ayudarte realmente, es lo que hace, usando una explicación, que esté por encima, por ejemplo, su valoración de la, aunque aprueban las dos, de la Guardia Civil.
Pues hasta aquí, señores, el programa de Al Cabo de la Calle de hoy. Gracias por su atención, gracias Elisa, gracias Santiago, gracias Félix. Hasta la próxima semana, y a ustedes, señores, les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.